Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack4Geek Podcast número 21. Hoy voy a tocar el tema de XFAT, el nuevo sistema de archivos de Microsoft que viene a reemplazar a FAT32 y que desde que salió he hecho bastantes pruebas. Desde hace bastante tiempo vengo pensando que los sistemas operativos que registran todo lo que pasa no son tan rápidos y efectivos como los que no lo hacen. Ejemplo, FAT32 versus NT File System, por ejemplo. Es decir, NTFS. De hecho, cuando Windows empezó a montarse sí o sí sobre discos NTFS, me cabré bastante. Claro que tiene una explicación y es que todos los de Microsoft sabían que los archivos de más de 4 GB estaban al caer y FAT32 no podía permitírselos. Habrá muchos otros que me dirán que el sistema de los permisos también era importante y que era la clave del cambio a NTFS. Sin embargo, y en mi opinión, el tema de los permisos se podría conseguir perfectamente con un TSR que lo gestionara y que el sistema se encargaría perfectamente de que ningún otro proceso lo quitara de la memoria. Es decir, ¿qué es un TSR? Pues es un programita residente cargado en memoria que controla el funcionamiento de partes del sistema operativo o el funcionamiento de lo que se le mande a ese TSR que controle. Nunca voy a entender a esos que dicen que los permisos son súper importantes, dado que no hay ningún disco al que no se pueda acceder simplemente cambiándolo de ordenador, a menos que esté encriptado, claro. Por lo cual, sí que es cierto que a lo mejor los permisos te pueden servir para un ordenador de una casa que tenga cuentas de usuario y que ninguna otra persona, excepto el administrador, pueda acceder al hardware, por ejemplo, desarmarlo, etc. En general, ponerle permisos a un disco no significa que no venga una tercera persona, quite el disco de ese ordenador y acceda a todos los archivos de igual forma que si no tuvieran esos permisos. Por eso nunca fui un fiel defensor de los sistemas de archivos por permisos y por eso me cabré bastante cuando Windows dejó de instalarse en FAT32. No obstante, siempre dejé para mis datos una partición FAT32 separada y ahí guardaba y defragmentaba todo perfectamente. ¿Qué pasó entonces? Que llegaron los discos duros virtuales, los archivos de vídeo no comprimidos también, y otro sinfín de archivos de más de 4 GB. Tuve entonces que prostituirme y empezar a usar NT File System. Casi al mismo tiempo, las distribuciones de Linux empezaron a ser más estables y empecé a usar Ubuntu porque, a mi parecer, era la más innovadora de todas las distros y la que más se acercaba al público en general. Fiasco. Ubuntu no escribía en NTFS y ahí llegaron mis primeras añoranzas a FAT32. Todo esto duró un tiempo, hasta que pude ver cómo Linux empezaba a tener soporte oficial para NTFS y las cosas se normalizaban un poco. En realidad, NTFS seguía sin gustarme, pero al menos podía escribir entre ambos sistemas y esto me calmó por un tiempo, pero no sin dejar de sorprenderme lo rápido que se iban a tomar por saco los permisos de un disco NTFS cuando lo montabas en Linux y escribías y borrabas lo que querías sin ningún tipo de restricción, vamos. Entonces, y llegando un poco al kit de la cuestión, aparece en escena XFAT, este nuevo file system llamado a ser el rey de los sistemas de archivos modernos. Era un sistema sin journaling, sin permisos, sin cosas raras. ¡Wow! Dije, lo adopto. Y empecé a hacer mis primeras pruebas de escritura y formateo. Comprobé que era bastante rápido. Y la verdad es que puede andar bien, creía. Entonces inicié mi ordenador en Ubuntu para ver qué tal manejaba el tema y mi disco no aparecía montado. ¡Qué raro! Pensé. Inicié entonces gparted para ver qué mostraba y caca. Partición no reconocida y cabreo al canto. Pensé entonces otros cuantos meses esperando que adapten el kernel y ya está. Sí, pero en realidad, iluso de mí. Casualmente había empezado a trastear con OS X, específicamente con Snow Leopard, y un día en una de las actualizaciones del sistema vi que Snow Leopard ya podía escribir en Extended FAT. Todo pintaba para un soporte universal del mismo, así que me sentí bastante contento. Además tenía muchos archivos en mi partición Extended FAT que superaban ampliamente los 4 GB. Muchos VHDs principalmente, es decir, discos virtuales de máquinas virtuales. Y esto me iba a permitir usar mis máquinas virtuales también desde OS X. Solo quedaría pendiente el tema de Linux, pero al menos ya era nativo en 2 de 3 sistemas. Hasta aquí todo bien. Bueno, en realidad no todo, porque como mi utilización de Ubuntu estaba en detrimento debido a las fantochadas que estaba realizando el team de desarrolladores con el tema de Unity, empecé a dejar de utilizarlo y me dediqué a utilizar y a aprender OS X, que si bien no es Linux, al menos tiene una base de Unix. Pero claro, no todas las historias tienen un final feliz. Puedo asegurar hoy en día que no es lo mismo opinar sobre un coche habiéndolo conducido 1000 kilómetros que habiéndolo hecho durante 100.000. Lo mismo ocurre con un sistema de archivos, así que después de 2 años de utilizar Extended FAT puedo decir claramente esto. La pérdida de espacio útil en un disco formateado con Extended FAT es considerable, más aún cuando los archivos que metas dentro sean más pequeños que la unidad de asignación indicada en el formateo. Y si bien es cierto que esta unidad de asignación puede ser cambiada en los parámetros del formateo, la pérdida de espacio útil sigue existiendo. Luego, Extended FAT lee los datos un poco más rápido que NTFS, pero teniendo en cuenta que la velocidad de lectura de los datos solo es realmente importante en la partición donde está instalada el sistema operativo y que ningún sistema operativo puede instalarse en Extended FAT, esta velocidad no es completamente aprovechable. A lo mejor hay alguien que me contradice esto porque dice que usa la partición Extended FAT para tratar vídeo, por ejemplo, archivos de vídeo, y que sí que le interesa esa velocidad en ese disco ExtFAT, tanto como, por ejemplo, en la velocidad del sistema operativo, y que no solamente es el disco que contiene el sistema operativo el que debe ser rápido. Vale. Pero también digo que no puedes defragmentar un sistema ExtFAT con total seguridad, ya que si se interrumpe el proceso, se generan conflictos en la FAT y muchos datos quedan corruptos. Grandes utilidades de recuperación de datos, como por ejemplo las de la empresa Runtime, no ofrecen soportes para datos ubicados en particiones ExtFAT. ExtFAT todavía no es multiplataforma como FAT32. ExtFAT no es correctamente manejado ni por Windows ni por OS X. Aunque digan lo que digan, a largo plazo el sistema de archivos se corrompe. Se queda como de solo lectura, aparecen extraños errores de lectura y escritura. Algunos datos se pierden, algunos archivos desaparecen del Finder. El volumen se torna no montable. La FAT se daña y acabas quemando el comando chkdsk y cagándote en Dios cada 2x3. De hecho, estos problemas están bastante tratados en un artículo principal de Wikipedia al que pueden acceder desde el artículo exfat en hackforgeeks.com. Con todo esto, llego a la conclusión de que es mucho más útil y práctico tener los datos en discos duros formateados con NTFS porque los lee y escribe Windows perfectamente, Linux también, y OS X, dependiendo qué utilidad tengas para leerlo y escribirlo, también lo hace, solo que un poquito más lento. Por ejemplo, puedes combinar OS X Fuse y NTFS 3G, que es una opción gratuita. Es bastante lenta, pero es funcional. O puedes comprar alguna extensión del kernel que sea de pago, que te permite escribir en NTFS bastante más rápido. Y que la verdad, para la funcionalidad que te da, no es caro pagar los 20 euros que te puede costar una clave, sobre todo teniendo en cuenta que esa clave te la permiten usar en otras Macs también, o en otro Hackintosh, por ejemplo. Además, muchos reproductores multimedia hogareños también son capaces de leerlos perfectamente. Por todo ello, me siento en condiciones de asegurar que Extended FAT, para mi gran decepción, todavía no puede reemplazar sistemas como HFS Plus o NTFS para el uso normal de un ordenador o de un disco duro externo conectado al mismo. Esto seguirá así hasta que decidan corregir el tema de que la tabla de asignación de archivos deje de ser un sistema desarrollado para escribir de forma segura en una sola dirección, como se hace normalmente en los USB o en las tarjetas SD de las cámaras fotográficas, donde los archivos son escritos de una vez y luego leídos de otra vez. Y por último, borrados en una simple operación o reformateados de una sola vez. Por eso, solo utilizaría ExtFAT en un pendrive que no utilizara mucho y en el que tuviera absoluta certeza de que iba a meter archivos de más de 4 GB, o por supuesto en alguna cámara digital, dado que los sistemas operativos que utilizan las cámaras digitales, si es que se le pueden considerar sistemas operativos, hacen uso de esa lectura y escritura de la forma que acabo de indicar antes. Así que eso es todo, si tienes algún comentario a @hacksforgeeks en Twitter, mails más largo a hacksforgeeks@gmail.com, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.